display y uso de registros de data internacionalizados. La primera parte la voy a dar yo y voy a establecer el escenario para el grupo de trabajo que estamos proponiendo tener aquí y que seguiremos teniendo reuniones en teleconferencia y participación mediante correo electrónico para poder acomodar a gente de todo el mundo en este proceso. Y una vez que termine mi presentación, Bruce Tonkin va a moderar una sesión de preguntas y respuestas donde queremos que ustedes nos den vuestras ideas. Y ver cómo podemos seguir adelante con la tarea que tenemos. Vamos a comenzar. Hablé del problema del espacio varias veces. El espacio problemático, ese es el título. La gente que usa el Internet se acostumbra cada vez más a usar los caracteres del lenguaje local, no solamente como entrada, sino como ponerlo en correo electrónico, sitios web y otras aplicaciones que acostumbran a utilizar en el Internet. Whois es una aplicación de Internet, un programa de Internet, o sea que queremos acomodar la misma audiencia local. Quiero asegurarme desde un principio que la gente entienda que el tema que estamos aquí hoy es distinto a los IDNTLDs, especialmente los datos de registro son distintos de los IDNs. Las normas guían cómo se ven estos dominios. Los desarrolladores de Whois aplican esto en los nombres y usamos información que se puede conseguir los puntos de contacto, los datos de contacto de la organización o la persona que ha registrado el nombre de dominio. Estos son los datos de los que estamos hablando. El usuario experimentado cuando usa Whois está cambiando. Hace 15 años, el promedio de acceso a Whois daba probablemente respuestas en ASCII 7 y la mayoría serían en caracteres de este conjunto ASCII. Hoy la gente está empezando a usar cada vez más idiomas locales y scripts locales. Y en los nombres de dominio, una de las cosas que vemos es que hay una revolución de las personas que no solamente presentan etiquetas ASCII, sino también Unicode. Y en el puerto 43, que es el puerto del comando de las aplicaciones de Whois, y en aplicaciones de web. Encontrarán que muchos operadores en las etiquetas A están utilizados por el registrante. Esto es un poco difícil de leer, pero el propósito de poner esto en pantalla es un ejemplo de GPRS donde se manipula una bandera y se puede ver la codificación U de la etiqueta. Aquí hay otro ejemplo. Hemos cubierto la información que tiene que ver con el nombre de dominio. Ahora pensemos en la información que tenga que ver con la información de contacto o el registrador apadrinador o los nombres del servidor de nombres de dominio. Y estos son los datos de información a los que nos referimos cuando hablamos de los datos de registro. Estos datos dependen de la aplicación o del programa y está afectado por distintos elementos. Los caracteres, el set de caracteres y letras y el tipo de computadora que están usando cuando usan la aplicación WHOIS. Y también puede estar influenciado por los registradores o por un tercer componente que representa los datos de registro a sus usuarios locales. Aquí en Corea seguramente habrá muchos scripts en coreano. En los Estados Unidos estamos muy contentos con ASCII 7, en otros países otros idiomas, así que los registradores pueden tener más de una forma de mostrar la información y esto no es y es común en los sitios web. Y va a ser menos común en las aplicaciones de WHOIS en el futuro. Un ejemplo de un registro que provee servicio WHOIS y que usa un ASCII y usa le estoy mostrando en pantalla, ven que hay acentos, hay diéresis, hay cosas que no se pueden representar en algunos idiomas mediante ASCII 7. Todo esto, estos antecedentes, nos lleva a tratar de entender las preguntas que debemos considerar cuando enfocamos el programa de internacionalizar datos de registro de WHOIS. Hay tres conjuntos. Uno es un conjunto de experiencia en problemas. Si queremos acomodar usuarios, tenemos que pensar qué beneficios pueden beneficiar a los usuarios de Internet. Y también tenemos que pensar en cómo podemos minimizar el efecto bubble, que el efecto Babel, el efecto de la Biblia católica, donde todos querían construir una torre que llegaba al cielo, a Dios. Y Dios no estaba muy contento porque estaban tratando de hacer eso. Lo que hizo fue hizo que todos hablaran de pronto en un idioma distinto para que no se pudieran entender. No queremos esto en WHOIS. Queremos que la gente use los datos y queremos que esto sea base para poder ser utilizado por los humanos y por las máquinas. Y acá nos lleva al segundo punto, la confiabilidad y exactitud de los datos. Mucha gente hoy van a acceder a la información de WHOIS y van a utilizar automación o aplicaciones o programas que tratan de llevar estos datos de WHOIS para hacer monitoreo, para hacer análisis, para identificar a los registrantes o dominios. Dominios que atacan, que son maliciosos, o lo hacen con propósitos comerciales para saber quiénes son los dueños de esos sitios. Y obviamente estoy hablando específicamente de GTLDs y WHOIS que es accesible bajo las guías de RAA. En algunos países no es el caso, pero para la discusión inicial, hagamos de cuenta que sí, que es públicamente accesible. Y una de las cosas que cada vez es más sensible y más problemático es que si creemos el efecto de Babel de estos distintos idiomas, los derechos de propiedad intelectual, de enfatización de la ley, de cumplimiento de la ley, se van a poner en marcha para tratar de evitar el efecto malicioso. Y también hay temas de seguridad, por supuesto. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Estamos en un punto en que SAC ha producido un documento, SSAC, un producto que se llama SA037, y una de las recomendaciones que hizo fue a la Junta de Directores, que y la Junta de Directores respondió y pidió al GNSO, al ALAC, el CCNSO, el GAC y el SSAC a formar un grupo de trabajo para estudiar los temas que acabo de mencionar. Lamentablemente, Stephen Shen no está aquí, pero esto se incluyó a Liz Gaster, trabajaron para preparar un plan de trabajo y que fue publicado y está disponible para ser descargado. Y los miembros de SSAC examinan prácticas actuales de los registros de CCTLD. Y este es un tema muy importante para el trabajo que estamos haciendo. Y mi opinión personal es que los comentarios o lo que surge es esencial para nosotros en los CCTLD como práctica global. Queremos encontrar si hay cuáles son los requisitos para funcionalidad estándar que existen hoy y si estos estándar, ustedes los participantes, piensan que son necesarios o no. También queremos considerar si hay convenciones y normas de otros medios de comunicación, por ejemplo, el servicio postal, donde ustedes tienen un servicio que ya tiene que tratar, con comunicación multilingüe. Se envían cartas de todos los países a otros países del mundo. Hay convenciones que utilizan, quizás hay convenciones que podamos utilizar nosotros o usar como un paradigma para lo que queremos lograr con todo esto, con JUIS. Ahora voy a hablar un poco sobre un trabajo que los SSA, los miembros de SSA han hecho, y voy a hablar o comenzar articulando las preguntas que nos hicimos a nosotros para darles un poco de una idea de del análisis inicial que hemos hecho. Nada de esto son recomendaciones, son simplemente comentarios para ser considerados por ustedes, los participantes en grupos de trabajo, y no son fijos y no son tampoco un indicador de algo que estamos proponiendo o que el personal está proponiendo. La primera pregunta es, ¿debe estar todo esto escrito en ASCII de los Estados Unidos para asegurar que se exhiba esta información de fondo? Para considerar esta pregunta, el personal se hizo una segunda pregunta. ¿Qué son las prácticas actuales de JUIS? Entonces, para contestar esto, nos dirigimos a los miembros del CCNSO y les hicimos cuatro preguntas. ¿Su registro permite usar scripts locales? ¿Permiten usar caracteres locales? ¿Pueden utilizar cualquier idioma? ¿El registro provee acceso a JUIS Port 43? ¿Y si pueden los usuarios utilizar este idioma para presentar? Los 15 CCTLDs que nos presentaron los datos, esto permite a los... Dice que sí que se puede utilizar los caracteres locales y apoyaban el inglés o el US ASCII 7 y el idioma local, incluyendo árabe, chino, alemán, japonés, lituano, portugués, español y sueco. Y muchos CCTLD dijeron que la dependencia de los caracteres afectaban al cliente JUIS. O sea que en algunas circunstancias las aplicaciones al cliente debían poder apoyar UTF-8 o UTF-16 o ISO-8859 para poder exhibir la información obtenida por el registro en la respuesta a WHOIS. Una segunda pregunta que hizo el personal es, ¿hay algún principio general que el registro de los operadores pueden adaptar para minimizar el efecto de Babel y tener un método uniforme de exhibición de la información? Una de las convenciones que hemos hecho es la convención establecida por la Unión Postal Internacional con respecto a el formato de las direcciones internacionales, que esto viene del IAPIAF. La norma para direcciones. Las direcciones deben estar escritas legiblemente en caracteres romanos y árabes y números arábigos. Y se recomienda que la dirección se dé también en el país, también se dé con letras y números. Esto establece un contexto para el remitente o el destinatario de la carta o del paquete. Un corolario de esto podría ser interpretado como en WHOIS es a quién debe apoyar el US ASCII 7 y podría también apoyar un script local. Hay otras convenciones y normas en esto que describen cómo uno puede hacer un etiquetado de la dirección y ya no lo voy a leer todo esto porque ya tengo 57 años y para mí ya es un poco pesado. Pero en la parte de aquí, si ven aquí a la izquierda, van a ver a la izquierda donde está el remitente. Hay siete, letras en ASCII 7 y números arábigos. Pero a la derecha van a ver que hay un lenguaje, una escritura árabe para ayudar al correo en el país de destino, para que entiendan a dónde tiene que ir el paquete o la carta. Y el texto bajo esto identifica cuáles son las recomendaciones. Otra de las cosas que preguntó el personal es en qué idiomas y qué información se deben recopilar para una serie de nombres de dominio. Llegamos a un punto con WHOIS que una de las consideraciones fueron que ESAC quería llevar a cargo que quizás es momento de pensar solamente en términos de quién es en usar el US ASCII no formateado en texto y considerar un sucesor que nos permita desarrollar un esquema de datos más eficiente que nos permita quizás mejorar la exactitud de los datos de dominio. IRIS y CRISP son normas en un servicio de directorio de Internet y esas son normas que SSAC ha recomendado al personal para ser considerado como posible sucesor del ambiente WHOIS actual. Y esto es parte de un estudio que el GNSO pidió al personal realizar para enumerar los servicios, requisitos de servicio de WHOIS y la cantidad de datos que se recopilaban para servicios adicionales en el futuro. Y uno de estos servicios es la capacidad no solamente de proveer un registro de datos de registro, de inscripción en un idioma y una escritura y un carácter, pero más de uno. El documento de referencia del que estoy hablando es SSAC 37 037, y vale la pena leerlo porque establece el escenario y el contexto que les he provisto hoy. En este punto voy a pasar el micrófono a Bruce y permitirle que dirija la sesión de consultas, preguntas, con mucho gusto voy a contestar. Y está en manos de ustedes.
Thank you. Gracias. Hay algunas preguntas de la audiencia para Dave y su presentación. Preguntas de clarificación o un par de preguntas. Uno, en cuanto a un estudio más grande que cubrió CCTLDs, no cubrió GTLDs, registradores de GTLDs o registros GTLDs que tienen una cantidad una significativa en cuanto a datos IDN en términos de los nombres y los dominios, nombres de dominios, porque .com, por ejemplo, tiene niveles IDN a nivel Sebel, si se analizó esto, no lo hemos hecho todavía. La parte de explorar esta cuestión es una actividad con la comunidad. Y la comunidad GTLD estaba ocupado y yo estaba tratando en mi estudio los participantes que estaban en el espacio CTLD porque quería alentar la participación. Mi punto de vista personal es que nos beneficiaremos de tener una colección formal de cuáles son las prácticas actuales. Hay otra capa, también son los revendedores. En cuanto hablamos de el espacio G, si vemos a los registradores, van a encontrar que la mayoría están en Norteamérica. Y tenemos en países desarrollados también, en desarrollo, perdón. Datos de registro son muy diversos de muchas partes del mundo. Los proveedores locales que pueden ser o no registradores y están recopilando y mostrando datos. Puede haber una solución interina de corto plazo. En Rusia decidimos que los datos juiz se van a poner en el en la escritura. El dominio será XM estándar. La metodología adaptará el resultado juiz, los datos del resultado juiz. Solo una nota nada más que para darles. Para resumir, su data de registro está en caracteres latinos. El IDN total que usted etiqueta del sitio del dominio estará represando además y el XN, la etiqueta XN. Muchos registros hacen esto y creo que esto es muy útil. Una de las aplicaciones interesantes que surge de este tipo de pieza de dato es que tenemos el XN-A, la etiqueta. Tenemos que se puede meter en ASCII. Esto quiere decir que estamos afectando aplicaciones que suponen que el nombre del dominio va a estar en ASCII. La manera que lo se hace, que si vamos a, le podemos preguntar, debemos tener ASCII, pero vamos a tener ruso a la vez. Sería apropiado en el futuro pedirle ASCII por sus datos de registro y permitir que los registradores rusos presentan en cirílico. Es una extensión, sí, para el futuro. Es una extensión de... Tenemos otro problema que quizás deba compartir. Desde el 1 de enero va a haber una nueva ley en Rusia, una data de una ley de protección de datos personales. Así que todo lo que está en juicio, no sé qué va a pasar. Todo va a estar cerrado. Queremos separar las leyes de privacidad con lo que se va a mostrar públicamente. Si bien o no la información sería usable por la policía u otros grupos, que un país soberano esté de acuerdo en tener acceso a esos datos. Esto es una base muy importante. Gracias.
Any other questions?
¿Alguna otra pregunta? Una observación. Noté que están usando la información de postal, que son datos de routing. Y si se puede dirigir al país correcto y a la dirección en general, se asegura que la gente podrá codificar el resto de la dirección. Probablemente otra cosa que podríamos buscar es encontrar una analogía a los números de teléfonos usados con los usuarios y las direcciones. Podemos encontrar el número de teléfono de una persona en base a su nombre y su dirección. En aplicaciones en línea en lugar de pedazos de papel. Si tenemos que ver cómo distintos países recopilan información sobre el usuario, el número de teléfono del usuario y cómo muestran esa información relacionada con la persona en cuanto a los servicios. La pequeña experiencia que tengo con guías de telefónicas internacionales de páginas blancas, en algunos países se las construyen sobre la base en los caracteres del idioma nacional o idiomas nacionales. Una de las cuestiones interesantes, cómo un directorio de páginas blancas luciría en la Unión Europea. Un directorio, una guía telefónica de las páginas prácticas para los miembros de la Unión Europea, ¿cómo luciría? En teoría, todo lo que está impreso, que publica la Unión Europea, debe estar y publicado en todos los idiomas que está representado en la Unión. Esto sería un tema, un asunto interesante que se podría investigar. ¿Qué planea con respecto a lo que dijo, que son los próximos pasos? Tiene un enfoque casi de ITF en cuanto a IETF, que mira a los formatos de datos. Sé que los formatos de datos pueden ser separados de los protocolos también. O sea que si define unos formatos de datos, trabajaría con un puerto de 43 juiz, por ejemplo. No está asociado como CRIS como protocolo. Obviamente hay beneficios, mientras que la información de formato de datos podría usar puerto 43. Es importante seguir separando el esquema de datos del protocolo. Y una de las cosas que hemos considerado y de que hemos hablado durante el consejo del GNSO, de la sesión de consejo, es que debemos tener datos de esquemas que son extensibles, o sea, separado del protocolo, y esto permite acomodar no solo, sino muchos idiomas múltiples. O sea que si yo diseñara esto rápidamente, me imagino un datos XML esquema que acomodaría un registro completo en US ASCII 7 y había códigos que sería un grupo complementario de información. El valor de tener los dos, especialmente si uno se establece como base, es que la automatización puede usarse como base y se puede confiar en esta, no importa dónde se quite, dónde se obtenga la data. Esto sería muy útil. Pero me estoy poniendo el sombrero tecnológico aquí, pero lo estoy diciendo, vamos a hacer la automatización simple, pero quizás nos podría hacer un comentario. Es interesante. Estamos mirándolo. R y R, pero también entra en GTLDs y en registros internet. Tengo un par de comentarios. CEO de Arintre. Yo trabajé en el protocolo irlandés durante muchos años. Es flexible y marca. Y lo que he aprendido de esto es que no hay mucho subidas. Todo el mundo entiende esto. Y tiene en la internacionalización y entre el browser, la mayoría de los servidores pueden servir al UTF-8. Pero de se trata que se puede crear un protocolo, que lo hemos tratado con Iris. Si esto era muy difícil o no, si se puede hacer más simple, que se puede crear algo más simple. ¿Qué tipo de interfaz? Usar una interfase RESTful, se llama. Es como un XLM, un HTTP, se forma un IR fiscal. Estamos de acuerdo que eso tiene varios beneficios. Si no quieren entrar dentro de todo el Iris y CRIP y todo el protocolo, es un paradigma arquitectónico estableciendo una serie de datos y podemos establecer que un HTTP podemos llevarlo después a Iris y CRIP. Yo pienso que si tenemos los datos primero correctos, tenemos una manera de transferirlo más clara. Podemos juntar los datos y los protocolos y luego serían inseparables. Tengo una pregunta para Mark. No la tienes que contestar en nombre de todos los RI, pero ya que estás aquí y considerando algo que es relativamente parecido a lo que estamos haciendo, yo creo que sería beneficioso tener cierta participación de los RI en el trabajo que estamos haciendo, RIRs. Tiene sentido. Es algo que es muy nuevo. Lo anunciamos la semana pasada. Es algo que mucho va a haber una normalización, trabajo de normalización primero para que tenga éxito. Si tenemos este protocolo Iris, necesitamos un cliente específico que entienda Iris, cómo funciona. Y esto tiene distribución, lanzamiento en todo el mundo. Todo el mundo tiene un web browser, así que reduce el peso. El navegador, sí. si tiene un formato, un esquema, y lo puedes compartir con la comunidad R&R, con los registradores y los y registros de GNSO, y hacer comentarios sobre eso, puedes facilitar una normalización del proceso. Es un ejemplo de una buena práctica. Yo pienso, no tomé el 10 hasta ese punto, pero aquello es una oportunidad de obtener contribuciones de gente que está en registros que no son registros GTLD. ¿Hay alguien interesado, gente aquí interesada en ir a un IETF, una raíz estándar IETF? Definir un set de datos interesados en que ICANN publique como mejor práctica, como buena práctica. Luego los ETLDs pueden adaptar según lo que consideren que es adecuado. Me gustaría recibir comentarios al respecto. Yo pienso que uno se beneficia en el mundo G de ver de forma un estándar de estas cosas, y no importa si es IFT o ICANN, porque la mejor práctica facilita las cosas. Si hay una normalización, pido que no se pongan los mismos problemas que tuvo EPP cuando su normalización. Lo que es necesario, como se dijo en la presentación. Bueno, lo que se necesita no es la definición de los datos actuales. Ya tenemos una estandarización. Tenemos ahí sobre lo que podemos empezar. JuizData podría ser el camino hacia adelante. Junta de ICANN. Desde el punto de vista de alguien que hace este tipo de trabajo, este es un buen ejemplo. Si se puede encontrar un grupo del trabajo que pudiera adoptar este trabajo, opuesto a lo que yo creo que es la mejor manera. Ser un RFC lleva el peso de ser un RFC, que hace que es más fácil discutir y usar referencias en el RAA, si lo quiere hacer. Esto es una cosa que hay varias maneras de esto se puede hacer, pero pienso que hay que hacer. Que mi recomendación es un RFC de información. Ya es estándar. Los RFC de información llevan tiempo para establecer, de todas maneras. Es la mejor manera de hacerlo. Es una manera de hacerlo. Si no lo hace así, hay cierta disciplina en el campo. Hay un grado de control de calidad en esto. Voy a hacer referencia a algo que puse hace como 15 años. RJuiz. Arin es una de las pocas organizaciones que dijo, denos sus datos o errar a un servidor localmente. RJuiz es un formato distribuido de juiz y permitió que los ICP llevaran y mantuvieran sus propios datos. Es muy popular dentro de la región Arin para llevar sus propios RJuiz servidores, porque tenían la oportunidad de hacerlo. y que daba Arín a la base de datos de los clientes de Arín una zanahoria para traerlos. Tenemos un protocolo inteligente, pero que no trabaja con la internacionalización y lo debemos reemplazar. Y así, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos varios protocolos que hemos pensado y que ya son más superiores a Juiz. Y hay un cierto tipo de zanahoria, de atractivo para llevarlos. Y eso es, que es lo que está falta en estos últimos años. Estamos hablando de control de acceso y el uso de distintos protocolos para mantener el control de acceso. Estamos tratando de tener puntos en comunes en cuanto a los formatos de los datos. O sea que son temas diferentes, pero estoy de acuerdo que el 43 puede manejar distintas formas de acceso a control, pero no de distintos formatos. Es un enfoque diferente. Estoy totalmente... Por favor, no hagan el control de acceso porque garantiza que morirá y no funcionará. Una de las cosas que... De los STLDs, de los parámetros, se pasan a Juiz. Hay un mecanismo que funciona muy bien y alguna gente lo usa muy bien. No es normalización en absoluto, pero lo puede hacer de a poco dentro de Juiz para tratar de conseguir lo que uno quiere sacar de esto. Personalmente no recomiendo CRISP o Iris tampoco, porque fuera de los URL nadie los está usando. Yo tengo un RSF escrito hace 5 años, no me molesté en lanzarlo porque había muy poco interés en él. ¿Algún otro comentario o pregunta? Voy a terminar la sesión más temprano, a menos que Dave quiera hacer algún otro comentario.
A ver, ¿cuántas personas están interesadas en participar en un grupo de trabajo de voluntarios que se necesitan? Levanten la mano. Hay muchos ciclos que el personal, por el cual está pasando el personal, y necesitamos gente que esté interesado en esto. Jay, aquí hay otra persona. Somos 2, 3. Edmund. Tenemos a Mike, Mark Costas, Edmund Chung. Alguien que use otro script, otra escritura que la latina. Estoy muy contento con los tópicos que hemos discutido hoy. Bueno, entonces les agradecemos a todos y los veo cuando sea la próxima sesión. Gracias.